¿Qué tal? La sintonía del básquet vuelve a sonar aquí en Radio UMH. Esto es Doble Figuras. Iniciamos una media hora de radio cargada con el mejor baloncesto a nivel nacional y europeo. En el día de hoy, pues malas noticias en el apartado Lucentum, que luego comentaremos con Roberto Prada, con la segunda derrota consecutiva de los pupilos de Cuco Cruza. Con un hecho lamentable en deporte, como fue la pelea que se produjo en el encuentro entre Bilbao Basket y Caja Laboral, y una jornada algo más relajada y venidera para la mayoría de equipos españoles en el top 16 de la Euroliga, en la que solo perdieron los malagueños de Unicaja en tierras del Pireo. ¿Que cómo nos podéis escuchar? Pues muy sencillo y de diferentes maneras, a través de radio.umh.es o en los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Un servidor, Paco Hernáiz, intentará conjugar este programa de la mejor manera posible. La técnica hoy, Jesús López, y vamos ya con estos titulares de este lunes 2 de marzo de 2015. En Liga Endesa, el trío Rudy Chacho Felipe lidera una victoria sufrida del Real Madrid ante un combativo Iberostar Tenerife. Abrines sale al rescate de un irregular Fútbol Club Barcelona que logra vencer a un incómodo Guipúzcoa Basket. El Bilbao Basket se lleva un derbi vasco frente al Caja Laboral, ensombrecido por los enfrentamientos al final del partido. Y el Unicaja recupera su mejor versión gracias a la pareja Toulson-Kuzmiskas y continúa líder de la competición doméstica. El Real Madrid sigue su racha imparable en Euroliga abusando de la Estrella Roja en el Palacio y el FC Barcelona tiene que acudir a la prórroga para ganar al Alba Berlín. El Laboral Kutxa da un paso de gigante ganando al Efes en Turquía, mientras que el Unicaja se hunde un poco más tras su derrota ante Olympiacos. André Kirilenko debuta en la derrota del CSKA ante el Fenerbahçe en Moscú. Y en el Club Baloncesto Lucentum, los alicantinos caen en tierras canarias frente al CBA Academy, en lo que es su segunda derrota consecutiva. Los de arriba, salvo Cáceres, pinchan y este último ya comparte liderato con el Amix Castelló Lucentum, tercero a 2 partidos. Finiquitados los titulares del día de hoy, vamos a ver qué nos cuenta Alejandro Ferrer en esta jornada número 22 de Liga Endesa. Bueno, pues buenos días, Alejandro Ferrer, jornada número 22, si no me fallan las cuentas.
Sí, exacto.
Bueno, pues empezamos, si quieres, con el repaso a esta jornada. Empezamos con tierras andorranas, en el que el Moravang Andorra le ganó 80-64 a la Bruixa d'Or Manresa, perdón.
El Unicaja sigue líder porque ganó al Herbalife Gran Canaria 77-68.
El FC Barcelona gana de 13, 71-58 al Guipúzcoa Basket.
El Juventud continúa arriba porque ganó al Obradoiro en Tierra Gallega, 67-71.
El Real Madrid continúa también la lucha de la cabeza, 94-85 le ganó también las Islas en Alibestar Tenerife. Perdón.
El Valencia Basket continúa la zona noble de la competición y ganó al Estudiante 76-81.
Nos vamos a Tierras Mañas y el CAI le ganó 86-69 al Montaquit Fuenlabrada.
El Sevilla rompe su racha ganadora tras perder contra Lucán Murcia 83-96.
Y por último el derbi vasco que hemos comentado antes en los titulares, el Bilbao Basket se lleva un duelo ensombrecido por la pelea del final del partido 93-75 frente al Laboral Kutxa. Repasamos rápidamente la clasificación de la Liga Endesa en la jornada 22. Unicaja sigue líder en solitario, 19 partidos ganados, 3 perdidos, seguido de Real Madrid 18-4, FC Barcelona y Bilbao Basket con 16 victorias, 6 derrotas, Ciudad Juventud quinto con 15 victorias, 7 derrotas, luego Valencia Basket con 13 victorias, 9 derrotas. Luego ya el bloque medio, el séptimo lugar para CAI Zaragoza, 12 victorias, 10 derrotas. Dos equipos como son Laboral Cucha y Herbalife Gran Canaria con 11 victorias, 12 derrotas. 11 derrotas, perdón. Y Iberostar Tenerife y UCAM se colocan en décima y en décima posición con 10 victorias, 12 derrotas. Río Natura, Mombus y Movistar Estudiantes, 9 victorias, 13 derrotas. Y ya los 5 últimos puestos son para Guipúzcoa Basket, Moraván Andorra, Baloncesto Sevilla, Montaquín Fuenlabrada y la Bruixa d'Or Manresa, que estos dos últimos cierran la clasificación siendo los colistas. Como datos curiosos de la jornada, empezamos, Alejandro, por el duelo del Madrid.
Sí, un partido muy anotador. El Madrid, bueno, con el trío Rudy, Chacho y Felipe, sumaron 60 de 104 que consiguió el Madrid en valoración. O sea, bueno, refleja un poco la dependencia que tuvo el Madrid estos tres jugadores.
Que ya viene siendo habitual en todos estos partidos.
Como ocurrió en los partidos de la Copa, en todos los partidos de la Copa, los de la ASO se fueron perdiendo al descanso. Esto es un hecho curioso, bueno, que Madrid tendrá que corregir, porque si duerme, empieza un poco dormido los partidos. Bueno, los tinerfeños jugaron un baloncesto directo y combinativo, y su dominio en la asistencia fue un claro un reflejo de esto. Ganaron este duelo en repartir juego de balón 17-22. O sea, bueno.
Es la clave, sin duda, de esto.
Y bueno, como de costumbre, el equipo de Lasso encontró la fórmula en el tercer cuarto y gracias a un parcial de 32-24 no fue definitivo como en otros choques, pero sí que fue, digamos, un cambio de tendencia que se vio reflejado en el último cuarto. Y bueno, también a destacar que el Javi Beirán logró 15 rebotes y el resto de sus compañeros 12. O sea, un solo jugador consiguió más que todo el equipo.
Un poquito extraño, ¿no?
Y siendo valero, o sea, no es tampoco un jugador que sea... No destaca precisamente por su capacidad en el rebote.
Sobre todo teniendo en cuenta las torres que tiene el Madrid.
Y ya, bueno, homenaje ya al Real Madrid, a los infantiles madridistas por ganar la Copa y la Minicopa.
Y la Minicopa, ¿no? Ese trofeo que ganan las dos categorías. Nos vamos, si te apetece, al FC Barcelona 71, Guipúzcoa Basket 58. Destacando, pues, en el Barcelona, a Abrines, ¿verdad?
Sí, Abrines que salió un poco a rescate de un Barça irregular la primera parte, que se fue perdiendo al descanso también contra el Guipúzcoa, que no, un equipo que planteó un ritmo de choque incómodo, que dominó la primera parte el ritmo los vascos. Y bueno, el Barça mató el choque al estilo, digamos, al estilo Lasso del Madrid, con un tercer cuarto muy bueno, 17-11, gracias al liderazgo de Abrines, a la energía de Satoransky, bueno, y a la intimidación de Tibor Pleiss, que bueno, que el pívot alemán estaba cuestionado, y bueno, respondió con 10 rebotes. También destacamos en el equipo la doble D, ¿no? Esa pareja exterior, Dani Díez y Taquan Din. Y también el cántabro, David Doblas, que sigue
ahí. Otra doble D.
Sí, otra triple D, sí.
Y bueno, nos vamos el partido, sin duda, que ha marcado esta jornada, que es el Bilbao Basket Caja Laboral. Fuera de esa vergüenza que fue la lucha del final, coméntanos cositas deportivas.
Sí, bueno, la mejor versión bilbaína se vio sobre la cancha. Gana con mucha contundencia el equipo de vizcaíno y se lleva un apasionado derbi vasco. La clave estuvo en el dominio de la pintura. Hizo mucho daño el equipo bilbaíno, Erbel y Teodorovic. Bueno, 26 puntos y 11 rebotes entre los dos. Y bueno, también destacar el equipo bilbaíno, el andorrano King Coulon, que manejó muy bien la dirección de su equipo. Está siendo una revelación de la liga. Y el Baskonia vivió un poco de los chispazos de Sengaila. Sengaila también protagonista por la Tangana. Y Mike James. Y bueno, estuvo lejos de la imagen que ya mostrando las últimas jornadas.
Una Tangana que fue prácticamente absurda. Ahora entramos un poquito en materia de eso, porque faltando 7 segundos, 8 segundos, una entrada a canasta innecesaria, porque puedes matar el partido ahí ya sin necesidad de entrar a canasta. Una falta y empiezan a liarse, sí. Venían calentitos.
Pero la falta tampoco, yo tampoco considero que la falta tampoco fue una
barbaridad. Ya venían de antes.
Sí, no sé, y también fue lamentable la actitud. Y bueno, y también destacar que bueno, que todo el banquillo no salió para la trifulca, sino también participó en ello. Y también las bombas salieron de la pista antes de que acabara el partido.
Y hay que ver cómo reacciona la Federación Española de Baloncesto ante este hecho. La NBA, por ejemplo, vimos que sancionan muy duramente estas cosas y ya veremos cómo actúa José Luis Saiz y su equipo. Olvidándonos un poquito de esto, vámonos al quinteto ideal de la jornada. Como base tenemos...
Bueno, también quisiera destacar un poco, bueno, que en el CAI Zaragoza debutó Martín, de 17 años, y bueno... Por él.
Bueno, pues nos alegramos por ese debut en Liga Andesa para la gente joven que se vaya incorporando y así también, pues a ver si lo podemos traer para la selección española. Ahora sí, Alejandro, si te parece, quinteto ideal de la jornada, tenemos como base
a Sergio Rodríguez del Real Madrid, 17 puntos, 5 asistencias y 17 de valoración.
¿Cómo escolta?
A Rudy Fernández, otro partido espectacular del escolta balear, 19 puntos con 5 de 6 en triples y bueno, 7 rebotes y 26, y 27 de valoración.
La verdad es que de lujo. No creo que a lo mejor por ahí va encaminado el jugador de figuras, a no ser que el ala pivot nos sorprenda. Como tres tenemos
a Bojan Stojanovski, que se estrena en esta sección de dobles figuras, del Moraván Andorra, 24 puntos, con 4 de 8 en triples y otra vez 27 de valoración.
Nuestro 4 es...
Bueno, 4-5, ¿no? Pero bueno, si es un 4 también, pues es Willy Hernán Gómez, ¿no? 23 puntos, 10 rebotes, 34 de valoración. Este jugador apunta maneras y bueno, estaremos...
Sin duda. Gran candela viene, sobre todo el baloncesto Sevilla, recordamos el equipo. ¿Y nuestro 5?
A Krisimil Lonchar, del Valencia Basket, 18 puntos y, bueno, 24 de valoración.
Pues muy, muy bien ese pivot del Valencia y ya desvélanos el jugador doble figuras que tiene pinta española, ¿verdad?
Sí, bueno, la Liga Andesa ha actuado por un dúo Rudy Stojanovski, pero yo he conseguido premiar a... He evaluado más a Hernán Gómez, ¿no?, por su doble-doble, bueno, y bueno, ese jugador doble figuras.
Pues muchísimas gracias, Alejandro. Nosotros nos vamos directamente ya, que Antonio nos cuente esa jornada número 8 del Top 16. Bueno, pues buenos días, Antonio, y ya tuvimos el viernes especial con Alejandro Ferrer, que estuvo aquí en la radio, y contigo, repasando un poquito de cómo estaba el Top 16, y tenemos repaso porque jugaron partidos el viernes, y todo tuyo, te lo dejo a ti.
Volvemos a la dura realidad, sí. No tenemos ya media hora para comentarlo, así que iremos rápidamente por los partidos que han deparado, porque ha sido una jornada muy buena, la jornada número 8 del Top 16. Partidos tremendos en esta jornada, sobre todo con grandes nombres, como por ejemplo el partido del Cheska de Moscú ante el Fenerbahce o el del Maccabi de Tel Aviv ante el Panathinaikos. Y también comentamos la exhibición de Samardo Samuel, lo comentamos el viernes, pero ahora iremos un poco a los datos del partido y también hablar de buenas noticias en general: Fútbol Club Barcelona victoria, Real Madrid victoria, Laboral Cucha victoria, derrota de Unicaja como punto negativo, y vamos a empezar con ese repaso.
Pues empezamos por el grupo E, empezamos en Lituania, el Žalgiris le ganó 72-59 al Galatasaray.
Partido sin excesivo brillo, pero muy completo del Žalgiris Kaunas, sobre todo por la fortaleza que creó en defensa, que también se ve muy multiplicada por el mal trabajo ofensivo del Galatasaray. El mejor del partido fue Jan Kunas, con 12.9 rebotes, un habitual en este Žalgiris, sobre todo debido al bajón que ha hecho James Anderson, que ya no está en esa primera fase pletórica que hizo que parecía que el Žalgiris era un equipo totalmente diferente. Y para destacar que el Galatasaray no ha jugado un buen partido, como viene siendo habitual, sobre todo por esa caída libre, por los problemas de impagos de los que se quejaba el entrenador Atamán, y que además Carlos Arroyo le daba su apoyo. Y si ya tienes a Atamán, que es el entrenador, y a Carlos Arroyo, que es tu capitán, aunque esté lesionado en contra, pues los resultados no son muy buenos, sobre todo porque, por ejemplo, Fulcar Ademir se fue a la NBA, a los Sixers, por esto. Ahora pasamos al Real Madrid.
Vamos al Real Madrid, del duelo en la capital. El Real Madrid le ganó 85-61 a la Estrella Roja.
Bueno, el resultado lo dice todo. Una victoria aplastante del equipo de Pablo Laso, que sentenció en el segundo cuarto, no en el tercero.
Bueno,
24-11 de parcial. Y bueno, el juego exterior del Real Madrid fue comandado por Sergio Rodríguez, por Rudy Fernández, y estos son dos muy habituales, y de J.C. Carro, que por ejemplo,
sí,
no es uno
ideas
de los más habituales. Estuvo muy bien en la línea de tres, estuvo muy bien anotando en todas las facetas y resultó imparable. También me gustaría destacar el trabajo de Slaughter, con 16 de valoración, 5 puntos, 5 rebotes, 5 robos, tapones.
Haciendo de todo.
Intimidación, un trabajo oscuro de Slaughter, pero muy válido.
Las intangibles, que hemos hablado muchas veces.
Sí, y por parte de la Estrella Roja, pues lo de siempre, Marjanovic, 21 puntos, 13 rebotes, 35 de valoración. Y Mike Sires, con 19 puntos, 9 rebotes, los dos pivos, y esto refleja el mal momento defensivo de los pivos del Real Madrid, sobre todo de Burusis, de una John que por altura no puede parar, por ejemplo, a Marjanovic, y de que Felipe Reyes, evidentemente, con un 2-0-6, 2-0-5, no puede parar al 2-22 de Marjanovic.
Claro. Nos vamos al partido de la jornada en este grupo, sin duda, nos vamos al campo del vigente campeón, a Israel. El Maccabi Tel Aviv le ganó 73-70 al Panathinaikos.
Pues también este resultado lo dice todo, y fue un partido trepidante, sobre todo... que se llevó el equipo de Guy Goats de manera agónica. El gran trabajo del equipo del Maccabi, que fue un equipo coral, o sea, no destacó nadie por encima del resto, pero si teníamos que destacar a alguien es la explosividad de Jeremy Parkour, con 16 puntos, que fue la punta de lanza ofensiva. En el Panathinaikos pesó muchísimo el mal partido de Agi Slaughter, que no veía el aro como una piscina como en otros partidos, estaba totalmente cerrado, acabó con menos 4 de valoración, y también sintió mucho la baja de DeMarcus Nelson, que... La verdad es que esté mal a Jay Slaughter y que no estuviera de Marcus Nelson hizo que Diamantidis se tuviera que cargar de demasiado protagonismo, y eso le pesó en varios momentos del choque.
Cerramos este grupo con el repaso del partido que jugó el FC Barcelona, que metió 92 puntos frente al Alba Berlín.
Y es un resultado bastante engañoso porque, a pesar de ganar de 10 puntos, solo 10 puntos fueron en la prórroga. O sea, inesperado que el Alba de Berlín le consiguiera sacar una prórroga al FC Barcelona en el Palau. El Alba, además, hizo una buena remontada que acabó empatando en los últimos segundos. Y en unos últimos segundos, tremendos, porque metió unos tiros libres Justin Dolman y luego se empató a falta de 3 segundos. Pero bueno, en la prórroga Justin Dolman, que hizo un gran partido, sentenció con 17 puntos. Y también no pudieron parar el poderío de Ante Tomic, que suma y sigue en esta temporada, que está espectacular, y acabó con 16 puntos. Con las pesadillas del FC Barcelona fueron Alex Renfro, 20 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, 30 de valoración. Uf. Unos números buenísimos. Y Leon Radosevic, 19 puntos, que bombardeó al equipo de Xavi Pascual.
Si te parece bien, vamos con el grupo F, si me das tu permiso.
Te doy mi permiso.
Por supuesto. Nos vamos hasta Rusia. El Nincy perdió 76-85 frente al Emporio Armani Milán.
Esto lo único que hace es que el Emporio Armani siga mal y que el Nincy le acompañe en este problema. Victoria del Emporio Armani Milán, que bueno, no disimula ese mal top 16 que está haciendo. En el partido, importantísimo, la exhibición de Samardo Samuels, 36 puntos, 9 rebotes, 47 valoración.
47 de valoración. O sea, vuelve a repetir, 47 valoración.
Sí, pero lo que quiero decir es que en la primera parte llevaba un 10 de 10 en tiros de campo, que es una barbaridad. Luego los porcentajes fueron un poco peores, bueno, un poco, porque fue 14 de 18, un partido espectacular de, como me gusta llamarlo a mí, Baby Sack. Es un jugador un poco menos pesado que Sofo, pero tiene esa complexión física. Y bueno, ese partido parece mentira que estuvieran a punto de remontárselo, sobre todo por esa gran actuación de Taylor Rochester con 21.6 asistencias, que al final no fue suficiente para ganarle al Emporio Armani Milán, a pesar de que la cancha del Nizhny siempre suele ser bastante complicada.
Nos vamos a Moscú, nos vamos a un debut, el debut de Kirilenko, que vio perder a su equipo 75-81 frente al Fenerbahce.
Le devuelve la misma cara de la moneda al Fenerbahce al Cheska, que el Cheska le ganó en Turquía, pues el Fenerbahce ahora le gana en Moscú. Primera derrota del equipo de Dimitris Itoudis en su cancha, y es importantísima la victoria del Fenerbahce ante un Cheska que, a pesar de su gran temporada, se complica ese primer puesto del grupo y se complica también el segundo. O sea, ahora es una cosa entre tres y hay que tener mucho cuidado porque cualquier bajón puede hacer que te enfrentes al FC Barcelona, por decirlo de alguna manera. Gran partido de Bogdanovic, de Vesely, de Bielicha, de Goodlock. La verdad es que un partido bastante bien colectivamente del equipo de Zeljko Obradovic.
Y también hubo Tangana.
Hubo una ida de cabeza, que es la de Teodosic, que estaba haciendo un cuarto-cuarto espectacular, pero se cargó con una falta, se quedó con 5 faltas a falta de un minuto, hizo la sexta enseguida y se le cruzó el cable, hizo que el equipo perdiera porque iban 3 abajo, hizo una doble técnica. Eso supusieron 4 tiros libres para el Fenerbahce y finiqué todo el partido. El debut de la jornada, Kirilenko anotó 2 puntitos en 5 minutos, poco a poco, entrando en... Se le ve bien físicamente, pero falto de ritmo.
La gran alegría del día del viernes, el Abla Alcucha le ganó 87-84 en la cancha del Anadolu Efes.
Es un salto de gigante del equipo de Ivonne Navarro, que como punto de negativo no se lleva el basket average con el equipo de Ivković. Y partió sobresaliente de Colton Iverson, que en mi opinión está siendo uno de los grandes fichajes de la temporada del equipo vasco. 17 puntos, 11 rebotes y el partido del de siempre, de San Emeterio. Por parte del Anadolu Efes, gran partido de Dario Saric, que vuelve a sus mejores momentos, 18 puntos. Gran trabajo también de Christie, 12 puntos, 12 asistencias. Y Tomás Hertel, que volvía a enfrentarse a su ex equipo por segunda vez, hizo también un gran partido con 17 puntos y 5 asistencias.
Nos vamos al Pireo, la única derrota de un equipo español, 77-72, perdió el Unicaja.
Otra más, y esto ya empieza a ser misión imposible, clasificarse para cuartos para el equipo de Joan Plaza, que sorprende porque en la Liga Endesa está demostrando que es un equipazo. El partido, Spanulis, 18 puntos, 10 asistencias, además puntos hechos en los últimos minutos, martilleando como suele hacer el capitán griego. También viene acompañado por sus jugadores, por Printesis, 13 puntos, por Lojewski, 12 puntos, y fue suficiente para ganar a un Unicaja que se quedó un poco sin ideas a pesar del gran partido de Kuzminskas.
Y rápidamente, quinteto ideal de la jornada en Euroliga, ¿cómo base tenemos?
Como base tenemos a Spanulis, base del Olympiacos.
El escolta.
A Alex Renfrew, a pesar de su derrota ante el Alba de Berlín.
Nuestro 3.
A Nemanja Bjelica, que bueno, 3-4, pero sí, puede jugar de 3.
Sí, ¿y como 4?
A Samardo Samuel, pívot del Emporio Armani Milán.
¿Y nuestra referencia?
Y como pívot tenemos a Colton Iverson, que además le doy el galardón de jugador doble figurar de la jornada.
Pues mira, no me has hecho ni preguntártelo. Muchísimas gracias,
Antonio. Pero espérate,
¿vale?
Que no, que Samardo Samuel.
Ah, vale. Ya decía yo que me parecía un poco raro. Nosotros nos vamos a Lucentum. Primero, con un corte de Cucurruza para que nos haga una valoración del partido contra la CB Academy.
En la primera parte, muchísima igualdad, muchísimo desacierto por los dos equipos. tercer cuarto creo que hemos podido llevar el ritmo del partido, las defensas zonales pues les costaba atacar, y bueno, yo creo que un último cuarto en el que el 6 de 10 de triples entre Roberto Guerra y Caleb Wright marca un poco el desenlace del partido. El talento de estos dos jugadores desnivelan el resultado, y creo que varias decisiones del arbitraje que lo considero un poco incomprensible.
Bueno, pues buenos días, Roberto. No sabíamos que estabas aquí hasta que ahora oímos tu voz. Buenos días.
Soy omnipresente.
Eres omnipresente. Bueno, jornada ciega para los equipos de Lucentum. Vamos a ir...
ganó el Junior.
Ganó el Junior.
Hay que estar contento, ganó el Junior, sí, contra Miss Castelló. Pero, bueno, el primer equipo no ganó, y el segundo equipo tampoco.
Pues dale.
Acabáis de escuchar a Cuco Cruz, entrenador del CB Lucentum, lamentándose de esa derrota de la pasada jornada contra el CB Academy. CB Academy 62, CB Lucentum 59. Un partido complicado que por parciales podemos ver que fue muy igualado. 12-11 al final el primer cuarto, 11-14 fue el segundo, 13-15 el tercero. Y en el último, pues remató la faena CB Academy, 26-19 se llevó el partido. Máximo anotador Edu Guillén, 20 puntos de Lucentum, con 2 de 4 en tiro de 2 y 5 de 5 en tiro de 3. Máximo rebotador, John Pardina, 8 rebotes, 6 defensivos y 2 ofensivos. MVP, Edu Guillén, 20 de valoración y jugó solo 23 minutos. Uh-huh. Bueno, dices, qué bien,
no
Edu
está
Guillén,
mal, claro,
qué bien el Lucentum, parece ser, claro, los números siempre engañan, y no estuvo tan bien la cosa. Lástima, porque el mejor partido de Edu Guillén con la camiseta de Lucentum queda sepultado por esta derrota, que se le está haciendo muy larga la segunda vuelta a Lucentum. Uh-huh. Porque si revivimos un poco la temporada, la jornada 7, era partido contra CB Academy en tecnificación, que Lucentum ganaba por más de 20 puntos, casi 25 puntos, y Lucentum era líder en solitario, invicto, 7 partidos, 7 victorias, estaba ahí, en lo más alto de la tabla. Ahora, 22 jornadas, Lucentum tiene 14 victorias, lo que significa que... Ha ganado solo 7 partidos de 15. O sea, ganó 7-0 y luego 7 de 15.
Realmente esto también se puede extrapolar a equipos, por ejemplo, como Castellón. También está costando mucho la segunda vuelta.
Sí, la segunda vuelta está pesando en las piernas de todos los jugadores de la liga. Evidentemente, ya todo el mundo se juega algo. Aunque es esa jornada de descanso de esta competición que tiene al CB descansa escondido, también omnipresente, sí, entre ellos. Y Lucentum lo está pagando. Decía Cuco Cruz, era muy enfadado después del último partido en casa contra Marín Peixe Galego, que también perdió el equipo. Bueno, que este es la realidad del equipo. Pelear por entrar entre los 5 primeros, luchar a fondo, y que el equipo no era ni tan bueno antes ni tan malo ahora, claro. Porque sí, tampoco podemos decir que Lucentum esté mal. Lucentum es tercero, o sea...
No, deportivamente,
vamos a hablar con propiedad, claro. El equipo es tercero, está a 2 del liderato, que ahora mismo ya comparten dos equipos, Castellón y Cáceres.
Le tiene ganado el Basqueta Belach al cuarto, que es el Ceba Guadalajara.
Ceba Guadalajara, que tiene un partido menos que Lucentum y, uh-huh, y está a un partido, o sea que podría llegar a pillar a Lucentum. ¿Qué pasa? Que la próxima jornada Lucentum juega contra Xuven, que viene a ganar a Castellón, y que después tocan Cáceres y Amix, que son los dos líderes. Con lo cual ahí podría pues descabalgar Lucentum, porque recordemos que esta es la segunda vez que Lucentum pierde dos partidos seguidos esta temporada, y la primera fue jugando contra Cáceres y Castellón, justamente, perdió los dos partidos. Lo más importante es ganar a Xuven. El próximo domingo, Pedro Ferrandi, 12:30, antiguo centro de tecnificación, para que la gente se aclare. Sobre el partido del sábado contra la Academia, varias cosas. Lo primero, la tercera jornada sin Javi Marín en el parque.
Se resintió de los problemas en el tobillo.
Informó el club el domingo por la mañana, ya ha disputado el partido, que el escolta Maño había recaído de su lesión de tobillo en el entrenamiento del viernes y por eso no había jugado. Pues a esperar, porque ni siquiera se sabe qué alcance tiene esa recaída, cuánto tiempo va a estar Javi Marín fuera del equipo. La realidad es que Javi Marín, que lleva 3 semanas sin jugar, sigue siendo el jugador con más valoración de la plantilla. 274 de valoración. De hecho, tiene más de 60 puntos sobre el segundo, que es Pardina. Y Pardina suma todas las semanas. Y más de 70 sobre el tercero, que en este caso es Johan Cody, que tiene 201 de valoración. También tuvo problemas Xavi Hernández la pasada semana, con visita al hospital incluida. Este sí que pudo jugar el partido. Estuvo 26 minutos en pista, pero partido aciago. 2 de 10 en tiros de campo, con 0 de 6 en triples. El referente anotador fue Guillén, como hemos comentado, y tras él Cody hizo 10, Navajas 9, 7 Fuentes, 6 González, 4 Xavi y 3 Vidal. Y ya está. Y ya está. Vidal, por cierto, tuvo el empate en sus manos. Para situar un poco a la audiencia, sí, Lucentum tenía balón de partido. La tuvo dos veces, de hecho. Primero en manos de Guillén, que se fue. Tiempo muerto de la academia. Estaba ya mandando con el resultado que campeó al final, con el 62-59. Y tras el tiempo muerto, Caleb Wright, el hombre de la academia, el mejor, hace pasos, pierde la pelota, tiempo muerto de Cuco, saca a José González del campo, mete a Sergio Vidal. El balón le llega a Vidal, tiene que tirar. No sé si es la jugada pensada. No entra. Bueno, tampoco se puede criminalizar a Vidal por una acción. Sí. Pero la trayectoria de Sergio Vidal es decadente esta temporada. Y repasando el gran momento de Vidal ante Sornocha en la jornada 3, con aquel meteórico cuarto, de hecho ni último cuarto, 4 minutos, mirando puntos, resulta que en las últimas 7 jornadas Lesiatiba suma 16 puntos, que es 2,4 puntos por partido. Y en las primeras 7 jornadas contra los mismos rivales hizo 83. Estamos hablando de más de 12 puntos por partido. Y, a ver, el no es culpar al jugador de los males de un conjunto, pero es significativo que un jugador pase de 12 a 2 puntos y medio. Uh-huh. y que nadie asuma esa referencia. O sea, es evidente que los jugadores pasan por ciclos, pero bueno, alguien del equipo, un compañero, el banquillo, no sé, tiene que volver a suplir eso, porque luego se nota en los resultados del conjunto.
Algo como lo que pasó con Guillén, por ejemplo, que tuvo también esa mitad de temporada flojita y ahora parece que...
Le está costando un poquito más. Ahora sí, este partido muy bien, el último creo que también estuvo bien. Bueno, Pardina, otro que no tuvo su día. 0 de 7 en triples, 0 de 3 en tiros de 2, un 0 de 10, un jugador que, bueno, Lucentum Blur hace poco rescató un informe donde Pardina era el jugador que mejor seleccionaba sus tiros. En este caso, muy bien, porque hizo 8 rebotes, 4 asistencias, pero un 0 de 10 en tiros de campo es lapidario. Lejos de la mejor versión también está Adrián Fuentes, 2 de 11 en tiros de campo, que sí, hizo 5 rebotes, 6 asistencias, 2 robos. Bueno, pero el equipo demanda más de él y ahora mismo parece que está desnortado el Lucentum. Y aún así, podemos decir que no está mal el equipo, porque está tercero. Eso también hay que recuperarlo. O sea, en el peor momento de Lucentum sigue tercero y está solo a 2 de la cabeza. José González sigue creciendo y Samu Domínguez volvía a sus islas, pero estuvo totalmente descentrado. Jugó solo 10 minutos, saltó titular en el equipo, 6 primeros minutos titular, lo sienta en el banquillo y Cuco lo mantiene en el banquillo hasta el último cuarto. Inicia el último cuarto, juega 3 minutos y lo saca. Bueno, yo no sé si es desesperación o debería explicarlo.
El buen papel de Cody, quizás.
Lo debería explicar Cuco, en cualquier caso. Bueno, también navajas y desde luego la actuación de Guillén no era para quitarlo, que aún así me sorprende que Guillén solo estuviera 23 minutos en pista con el resultado que estaba dando. Pues ya sabéis que la situación de Lucentum dura. Repasamos clasificación. Castellón y Cáceres lideran ahora con 16 victorias. Lucentum tercero con 14. Guadalajara cuarto con 13. Marín, Pese, Galego, Sornocha y Viten, Getafe quinto, sexto, séptimo tienen 12. Suben Cambados y Óvila octavo, noveno, 11 victorias. CB Academy, Barça B, 10 y 11 tienen 8 victorias. San Miquel, Auge y Tarragona, 7 victorias. Open Tap Basket Pla es penúltimo con 5 y cierra la tabla Araberri con 2. Y por dar solo los marcadores, porque no vamos a entrar en detalles.
Pues rápidamente.
Suben ganó a Castellón 71-67. Araberri perdió 58-78 con Óvila. En la primera parte ya había ganado Óvila el partido, que se fue al descanso 15-49. Bueno, sin contestación. Ceba Guadalajara 59, Tarragona 57, con Jimeno Grupe, jugador doble figura, 21 puntos, 13 rebotes y 5 tapones. Sornocha 81, Basket Plus 63, Cáceres 70, Iraurgi, Sami Kiraurgi 59 y Getafe ganó a Barça B 70-59. En este caso, bueno, pues los getafenses siguen ascendiendo, están haciendo las cosas a la chita callando. Sí. Ellos siguen
equipos
sumando.
Como Getafe, como Schuben, como Marín están muy, muy bien y cada vez mejor.
Sí, pero ya sabemos, Lucentum juega contra Schuben el domingo, 12 y media, bien. Equipo que viene de ganar al líder Amic Castelló, y después empieza
el Tourmalet,
el suplicio o la oportunidad de redimirse, que también puede ser contra Cáceres, contra Castellón y luego contra Sami Kiraurgi.
Sin duda sería un golpe en la mesa. Nos vamos a cierre. No tenemos tiempo para más, cerramos con esto el programa de hoy. Como siempre, dar las gracias a Roberto Prada, Alejandro Ferrer y Antonio Ruiz por sus secciones. Soy Paco Hernández, he estado en la dirección y os invito a interactuar con Radio UMH el próximo jueves 5 de marzo con las retransmisiones de las finales del CADU, que conectaremos a partir de las 9 y media de la mañana y no pararemos hasta que sepamos cuáles de nuestros equipos logran el hito de llegar al Campeonato de España. Desde el campus de la Universidad de Valencia cubriremos todos los encuentros que se disputan allí, pero con especial atención a los que disputa la UMH, por supuesto. Balonmano, tanto masculino como femenino, fútbol sala masculino y baloncesto femenino, casi nada. Un saludo, sed felices y disfrutad del buen baloncesto. Os dejamos con Homo Viator. Hasta luego.